This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Porque es lo que hay. Es un circo lo que he montado en Venezuela. Un circo, y lo voy a decir muy claro, aunque ya no me den entrevistas, Juan Guaidó, Carlos Becchio, como ya se les cuestiona, entonces ya no quieren hablar conmigo. Pero antes toda la vida querían hablar conmigo. Ahora ya no hablan. Ya no hablan porque entonces, no con Fernando, no, porque también nos cuestiona y ya no nos gusta. Actúan igualito que el régimen. Ya cuando uno los cuestiona y los confronta, entonces mejor ya no quieren hablar. No hace falta. No hace falta que hablen. Las cosas están a la luz. ¿Y por qué lo digo? De este circo. Porque el circo está montado, por supuesto, por el régimen de Maduro, pero el circo también está montado en la oposición. Es un circo lo de la oposición. Es un circo que le está haciendo un daño terrible a los venezolanos y a las venezolanas. No le voy a decir que más daño que el que le hace el régimen, ¿no? Pero un daño muy, muy importante, considerable. Además, estas falsas expectativas con las que tratan de engañar al electorado, tratan de engañarse ellos mismos, porque al final de cuentas están engañando a ellos mismos, ¿no? A veces, y ya aquí va a haber controversia, no hablo de toda la oposición, pero a veces pareciera que hay una parte de la oposición que desesperadamente quiere mantener vivo al régimen. Como que no existen sin el régimen. Triste, se lo digo, triste. Yo creo que muchos venezolanos y venezolanas ya lo han pensado, ya lo saben, lo ven exactamente igual. Es allí un grupo de oposición, entre comillas, que pareciera que quiere mantener vivo al régimen y que se siga empoderando porque sin el régimen se sienten como huérfanos. ¿Por qué será? Se tenía que decir y se dijo, por si no lo había oído en ningún otro lado. Pero aquí las cosas claras, ¿no? Aquí las cosas claras. Y por supuesto, ahora tengo que, fíjese usted cómo son las cosas, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia la vida? Ahora tengo que hacer doble invitación, ¿no? Para que cualquiera del régimen que me quiera acompañar aquí para hablar, pues bienvenido sea. Diosdado Cabello, Maduro, Jorge Rodríguez, Delcy, quien quiera. Y de la oposición, esta de Guaidó, pues también, porque ya tampoco me hablan, ¿no? Ya tampoco quieren hablar. Pero Juan, aquí lo estoy esperando, Juan Guaidó, y le hablo de usted para que entonces, a ver si así se anima. Por supuesto, hablé con Leopoldo López, que fue el único, pero bueno, tampoco es que fue la entrevista más agradable para él, pero por lo menos hablé con él, ¿no? Tuve el chance de hablar con él. También está Carlos Becchio. En fin, aquí estamos. Hoy buscamos a gente de la oposición, de esta que les estoy mencionando, y estaban ocupados, no podían, no pueden. Bueno, en fin, antes podían todas las veces. Es más, a veces ni tenía que pedirles que me acompañaran, a veces ellos buscaban estar en el espacio. Pero bueno, sí les digo una cosa, como lo ha visto a través de los años, el régimen y la oposición, no hace falta que estén aquí para que hablemos de ustedes, ¿eh? No hace falta para que estén aquí para que se señalen todas las atrocidades que cometen de ambos bandos. Pero bueno, ahí está. Quisieron ir y se los advertí y se los dije, ¿ya qué van? ¿No? Y finalmente, esta cosa tan absurda de la Unión Europea, absurdo, ¿no? Desconocen, fíjense usted, desconocen la elección donde resultó Maduro el ganador. La desconocen y desconocen a Maduro. Reconocen a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Y después de ese ente que desconocieron, emana la convocatoria a una elección. Y entonces deciden participar. O sea, explíquenme algo, por favor. Desconocen a Maduro como presidente, pero emana de ese grupo de poder en la convocatoria a elecciones, y entonces ustedes van. ¿Están reconociéndolo entonces? Porque si yo desconozco a Maduro como presidente y yo reconozco a Guaidó como presidente interino, la convocatoria tendría que venir desde el frente de Guaidó para que fuera reconocido por esa Unión Europea, ¿no? Sería lo lógico. Pero no puede venir de alguien a quien desconocen. Sin embargo, lo desconocen, pero al tiempo le hacen caso a su llamado y van. ¿Qué cosas tan absurdas, no? ¿Qué cosas tan absurdas? Entonces ahí muchos se molestan cuando decimos, bueno, ¿están legitimando entonces a Maduro? Bueno, pues véalo usted, uno más uno es igual a dos. Yo te desconozco, pero si me llamas, entonces voy porque te reconozco. En fin, vamos a iniciar, si le parece.
Habló el pueblo de Chile y nos dio una primera mayoría. Hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad.
Se siente, Boric presidente.
Compañeros y compañeras, la esperanza le va a ganar al miedo. Seguimos, pueblo de Chile, vamos a ganar esta segunda vuelta.
Vamos a elegir entre libertad y comunismo. Vamos a elegir entre democracia y comunismo. Y somos más fuertes. Y vamos a demostrar que en democracia vamos a derrotar a esa izquierda intransigente.
No caigamos en ningún ninguneo, en ningún desprecio ni provocación a quienes optaron por alternativas distintas. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Nuestro deber hoy es escuchar, entender.
Quiero felicitar muy sinceramente a José Antonio Kast y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta. Hemos tenido unas elecciones limpias, pacíficas y transparentes.
Ahí es un resumen con los sonidos de la jornada de ayer. Le pido que me acompañe con la etiqueta ConcluElexChile. El hashtag es ConcluElexChile, numeral ConcluElexChile. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esa etiqueta. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. Ya le decía yo, Chile se decanta por los extremos. La política tradicional fracasó este domingo en las urnas. El centro se hundió por su propio peso. No, hoy por hoy es una V, prácticamente lo que estamos viendo en términos políticos, el centro hacia abajo y los extremos suben entonces. El relevo del presidente Sebastián Piñera se va a decidir, ya le decía, el 19 de diciembre, es la segunda vuelta entre estos dos polos, José Antonio Kast y Gabriel Boric. Los dos desatan pasiones y rechazo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que es casi a partes iguales, casi a partes iguales. Uno porque representa a la derecha ultraconservadora, es ultraderecha. El otro por ser el candidato más a la izquierda que participó en la elección con una coalición de la que también forman parte los comunistas. Con el 100% de las mesas escrutadas, estos son los resultados. José Antonio Kast suma el 27,9% de los votos. Y Gabriel Boric el 25,8%. Prácticamente son 2 puntos porcentuales, ¿no? Si cierran 26, cierran 28, son 2 puntos porcentuales. Le decía yo, la diferencia no es tanta, ¿no? Hasta alguien en uno de los más bajos lugares, el sexto lugar, por ejemplo, con un 7% le daría una gran ventaja a cualquiera de los dos. Es tan importante, así de importante es, no solamente lograr atraer a los votantes de aquellos que quedaron en tercero o cuarto lugar, no. Es que el quinto, el sexto, el séptimo lugar, todos ellos le pueden sumar. Es muy cerrado en términos porcentuales. Este resultado, por supuesto, tan polarizado, se da 2 años después del estallido social de 2019 que sacudió fuertemente al país y que dejó decenas de muertos y miles de heridos. Estas manifestaciones fueron justamente germen de la Convención Constitucional que redacta una nueva Carta Magna para Chile, otro tema con el que tendrá que lidiar quien llegue a ser el próximo presidente. Para muchos, Kast y Boric son también fruto de ese descontento social. No es la manifestación de ese descontento social que finalmente se ve representado en el manejo que hizo el propio presidente en funciones, Sebastián Piñera, y ahí es que entonces el centro se va hacia abajo. El margen que separa a ambos candidatos es estrecho, muy estrecho, ya se lo digo, si cierra usted los porcentajes, son 2 puntos porcentuales. Las alianzas son las que van a decidir esto. Los candidatos lo saben, por supuesto. ¿Y qué hacen? De inmediato, ayer mismo, activan la maquinaria desde que conocen los resultados preliminares. José Antonio Kast tendió la mano este domingo a los votantes de Yasna Proboste, del Nuevo Pacto Social, y a los de Franco Parisi, del Partido de la Gente. Su objetivo, dice, es convocar a más chilenos con un discurso de convivencia y unidad en el que contradictoriamente arremetió y sin piedad contra su rival, contra Gabriel Boric. Boric, por su parte, se alejó de ese tono. Su discurso fue mucho más conciliador, cuidó mucho no caer en ataques en contra de su contrincante. Y él también apeló a los votantes de Franco Parisi, que fue la gran sorpresa de la noche. Hizo una campaña fuera del país, lo hizo prácticamente de manera virtual y logra el tercer lugar. Contra todos los pronósticos, y lo que es más sorprendente, es que no estaba en el país. Llega con un 13% de los votos. Y la campaña la hace, además, desde Estados Unidos. Boric ya sabe también que no cuenta con el voto del candidato oficialista, que es Sebastián Sichel, quien ya descartó públicamente votar por él en la segunda vuelta. ¿Sí? Bueno, y a propósito de Sichel, a pesar de los malos resultados cosechados en las presidenciales, la alianza oficialista, esto es muy interesante también, sí consiguió una importante representación en la Cámara de Diputados. Acuérdese que se renovó por completo la Cámara de Diputados. 53 escaños consiguió. 53. Esta Cámara refleja esa fragmentación del voto con 37 diputados, por ejemplo, para Apruebo Dignidad de Boric. 15 para el Frente Social Cristiano de Kast, el Partido Republicano, y 37 para el Nuevo Pacto Social de Yasna Proboste. Así que ahí lo tiene usted. Aunque interesante, que Yasna Proboste se proyectaba como un tercer lugar y no lo consiguió. Ahora, con esos números, pues le digo, insisto, hay que sumar votos. Mi invitado esta noche consiguió el 7,6% en la carrera por la presidencia. Ese 7,6 lo ubicó en el sexto lugar, de 7, en el penúltimo lugar, ¿no? Pero, ¿usted sabe lo que representa ese 7,6 para cualquiera de estos dos que pasarán a la segunda vuelta? Mucho, 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 porque puede ser claramente la diferencia. Y esto no se puede despreciar de ninguna manera, ningún porcentaje, porque se puede inclinar la balanza hacia uno de los dos candidatos. Así que, si le parece, vamos a darle la bienvenida a mi invitado. Le doy la bienvenida a Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial y fundador del Partido Progresista desde Santiago de Chile. Bienvenido, señor Ominami, gracias por acompañarme.
No, gracias a usted por la invitación. Aquí a la orden.
Al contrario. Dígame, ¿los resultados le sorprendieron? ¿Los resultados? No es la primera vez que está en la carrera presidencial. Han sido ya 4 veces, ¿no?, de estar buscando la moneda. ¿Le sorprendieron los resultados?
Primero me preocupa la pobreza, la tristeza, la anemia, la arritmia de la democracia que estamos conociendo, una participación muy baja. Para complementar su estupendo informe, le agregaría una participación más baja que el referéndum revocatorio de octubre del 2020 para tumbar la constitución de Pinochet, el dictador. Por tanto, una mala participación. En segundo lugar, sí hay una anormalidad, una novedad, y es que la extrema derecha está en segunda vuelta, y usted lo dijo también muy bien, en primer lugar. Eso sí, no me sorprendió porque la campaña, yo entré muy al final, es otra historia, tuve que ganar juicios, pero siempre lo dije en los 40 días de campaña que pude hacer. Siempre advertí de que el país estaba en un nuevo plebiscito. Ya no era cambio o continuidad como cualquier elección presidencial, sino que esta era orden y desorden. En la caricatura, me parece falsa, pero logró instalar una parte del sentido común nacional, una demanda de orden, y que el extremista de derecha, un símil de Bolsonaro, José Antonio Kast, con quien fui diputado, logró conducir el debate hacia allá. Y creo que nosotros como opositores, por X o por Y, terminamos en ese debate y no recordando de que si hay caos, si hay desorden hoy, es porque gobiernan ellos, la derecha. Y por tanto, el clásico péndulo cambio-continuidad se borró, y eso permitió una, a mi juicio, anormalidad, una amenaza para la democracia que llega primero, quien tiene chance efectivamente de ser presidente si no nos unimos en oposición.
Definitivamente me queda claro que en este caso, si llegara a dar su apoyo, para nada sería a Kast. ¿Se define ya de una vez a quién pedirá usted que apoyen sus votantes? ¿Ya tiene la oportunidad de hacerlo? No sé si ya lo hizo, pero tiene la oportunidad de hacerlo ahora. ¿Será Boric? ¿Le pide que apoyen a Boric?
Primero, sobre José Antonio Kast, quisiera complementar dos temas que me separan irremediablemente. Lo primero es que le ha planteado en su programa de gobierno que la mujer es casada, Fernando, con dos hijos, tengan más derechos que las mujeres solteras. Eso me permite un adjetivo, aunque mis asesores le dirán que es una mala idea, es medieval, feudal. En segundo lugar, ha propuesto indultar a militares, uno de ellos condenado a 804 años de cárcel después de inyectarle la rabia a marxistas y encerrarlos en jaulas. Entre otros, asesinó a mi padre. No hago cuestión personal de esto porque fui candidato a jefe de Estado y eso no es el punto. Pero usted entenderá que no votaré por quien representa el pasado y ha planteado públicamente su necesidad de articular una internacional que persiga las ideas de izquierda radical como política exterior. Expresado eso, lo que he reconocido ayer es el resultado. Yo soy un buen ganador, pero también soy un buen perdedor. He obtenido votaciones muy altas y he perdido. Y siempre, las cuatro oportunidades, porque soy porfiado, perseverante, he reconocido rápidamente el resultado y he felicitado el resultado que conoció el país ayer en esta democracia anémica que da un destino. Le he pedido, sí, al diputado ganador, que tiene el honor de enfrentar a la extrema derecha, dos cosas. Una, que asuma su responsabilidad para la unidad de todos nosotros. Es su tarea. Ese es su deber. Y en lo personal, adicionalmente, creo que de nada sirve que él reconozca, asuma, que su coalición con el Partido Comunista será el eje y que, es, como ha expresado su jefe de campaña hoy día mismo, ellos están dispuestos a oír ideas, pero que es un error. Porque la trampa en la que estamos en Chile es que el 80% pidió una nueva constitución hace tan poco, un año, y hoy la primera minoría con una clara opción es alguien que rechaza la idea de un nuevo Chile, una nueva constitución. Eso es lo que promete, es un gran caos en marzo de 2022. Por tanto, para la estabilidad se requiere una enorme amplitud, Fernando. Yo siempre hago así con los brazos y me veo un estómago enorme, pero si le hubiera dado un consejo al diputado ganador es que haga exactamente lo contrario de lo que está haciendo hoy. Es abrir su espacio político a un frente democrático distinto con social cristianismo, con el mundo liberal, con el mundo progresista, pero también con el mundo comunista. Pero hoy me ocupa y preocupa la lentitud en este primer día que usted describía muy informadamente, en que hay que articular, dar señales, porque las segundas vueltas electorales, los balotajes, y hay evidencia de eso, se deciden muy rápidamente. Los sí. Pueblos escuchan hoy, mañana, pasado mañana, y después una parte del electorado toma su decisión. Entonces, he dado esta entrevista porque quiero invitar a los chilenos fuera de Chile, pero también a todos los líderes de opinión a que articulemos un gran frente democrático para enfrentar a quien yo considero. Soy un candidato más, fui candidato, soy una opción, no fui elegido, reconozco el resultado, pero considero que hay una amenaza a nuestra convivencia nacional con alguien que quiere, por ejemplo, subir pensiones a los militares y no subir las pensiones de los profesores. Sí. Me parece un absurdo sabiendo los montos.
Y yo le voy a interrumpir un momento para ir a la pausa, pero yo quiero entenderlo así, es algo muy, muy sencillo. los extremos siempre son malos. En cualquier sentido, ser extremista en la derecha, ser extremista en la izquierda y en la vida, siempre es un riesgo muy, muy grande. Y le pregunto esto, me responde después de la pausa. Para cómo están las cosas hoy por hoy, con el discurso, con la retórica de Boric ayer, con la retórica, por supuesto, de Kast, ¿Chile está en peligro para usted? ¿Chile hoy está en peligro con cualquiera de estos dos candidatos? Me responde después de la pausa, si le parece. Estoy con Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial, fundador del Partido Progresista. Me acompaña desde Santiago de Chile. Ya regreso. Marco Enríquez Ominami es candidato presidencial y fundador del Partido Progresista. Me acompaña de Santiago de Chile. Por supuesto, estamos hablando de la jornada de ayer, pero hacia el futuro. Y le preguntaba yo, después de escuchar sus opiniones acerca de cada uno de los dos candidatos que irá a la segunda vuelta, me pregunto si usted lo ve como un Chile en peligro. Me refiero a que cualquiera de estos dos candidatos representa un peligro para el país. ¿Usted lo ve así?
Primero quisiera decir que Chile, si fue el mejor alumno de América Latina, dejó de serlo. Desde la crisis asiática en adelante, Chile nunca más recuperó tasas de crecimiento. Y después, para ser más breve, por los minutos que quedan, Chile estalló porque este modelo privatizador, desindustrializador, exportador agresivo, nunca más creó empleo decente ni sueldos dignos y, por tanto, esta idea de traspasar la tarjeta de crédito, los derechos sociales, la universidad pública, usted sabe que en Chile se pagan a nivel de una universidad privada, explotó, como usted lo describió de nuevo muy bien, en 2019. De ahí en adelante Chile está en crisis. Sus motores económicos ya no sirven para lo que nos hizo muy conocidos en el mundo. Su modelo exportador está en un límite. Dos, la crisis institucional es mayúscula, por eso somos el único país del mundo, perdón, de la humanidad que tiene una convención constitucional paritaria, hombres y mujeres, presidida por una mujer mapuche en medio de una campaña presidencial. Por tanto, ya estamos en crisis, esa es la pregunta, si habrá caos. Crisis ya estamos. El presidente de Chile está hoy día con investigación penal por fraude fiscal por los Pandora Papers, con arraigo nacional. El presidente de Chile además una investigación tributaria por evasión fiscal por pagar sus impuestos fuera de Chile. El jefe de Estado está bajo sospecha de haberse beneficiado con 50 millones de dólares por un negocio siendo él presidente para él y sus hijos. O sea, estamos muy cerca del Estado. Yo sostengo que la llegada de Kast, pero quiero aclarar a su público, soy un hombre progresista, por tanto, mi opinión, como sé que es un público diverso, es con una visión, por supuesto, militante. Yo creo que la llegada de José Antonio Kast nos va a llevar, y soy responsable de mis palabras, porque no me he equivocado en la lectura, como un buen profeta tonto, que no gana elecciones, pero advierte los procesos. Fernando, si gana José Antonio Kast, se va a pelear por el proceso constituyente y tiene en su origen un 80% de apoyo. Su origen. Eso va a la baja. Eso va a significar que el viejo Chile, que defiende a José Antonio Kast, se va a contradecir al nuevo Chile que pidió la mayoría de Chile. O sea, caos. Y Chile es una economía que es 0.4% de la economía mundial. Necesita inversión extranjera. Nosotros no podemos sin eso. Necesitamos un mercado decente y fuerte y un Estado más grande. Un Estado como brazo, un mercado como herramienta, la economía mixta, sin extremos. Sí advierto que la llegada de José Antonio Kast al poder puede generar aún más crisis y, por tanto, un verdadero freno a la posibilidad de reinventarnos económicamente. Chile no será nunca más el mejor alumno de América Latina, nunca más será una Suiza, como algunos quisieron hacer creer, que éramos una gran casa en un mal barrio. Eso se acabó, Fernando. Chile está en América Latina para bien y también con las dificultades de América Latina. Chile ya no es la Inglaterra, como quería una élite chilena. Somos latinoamericanos con lo bueno y lo malo, y nuestra oportunidad está entonces en la paz social, y creo que José Antonio Kast es el antónimo, es la contradicción de lo que necesita Chile.
Interesante su planteamiento, y sobre todo algo que subrayaba, yo lo mencionaba ayer, lo quiero resaltar. Efectivamente, el origen de la constituyente tiene un origen de izquierda, en su mayoría. José Antonio Kast chocaría de frente precisamente con esa ideología, con esa propuesta, porque no tiene ni comparte ese origen de la constituyente. Eso es algo muy importante porque le va a tocar lidiar con eso al próximo presidente, y ese sería el nuevo Chile, porque por eso es que se está escribiendo una nueva constitución. Eso es muy interesante. Oiga, me tengo que ir, Marco Enríquez Ominami, ha sido muy grato hablar con usted. Le digo, lo voy a invitar de nueva cuenta, si usted me lo permite, para que tengamos más tiempo y estamos en comunicación en lo que pase en los próximos días. Es usted muy amable.
Usted, muchas gracias por la invitación, saludo a su gran público, éxito.
Gracias, muy amable. Es Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial y fundador del Partido Progresista desde Santiago de Chile, me acompañó. Pues ahí lo tiene usted. Y esto que está usted escuchando es muy importante porque son estos porcentajes los que van a ir sumándose hacia un lado, hacia el otro, y pueden dar al ganador por muy pocos puntos porcentuales, ¿eh?, en una segunda vuelta. Muy pocos. Voy a hacer una pausa, regresamos, ya cambiamos entonces de Chile, nos vamos a Venezuela. Estas elecciones regionales, bueno, así le llamaron, ¿no? Elecciones regionales. Entonces dice Estados Unidos, no hubo ningún tipo de garantía. Pero pues no es nada nuevo, ya lo sabíamos, que no. Entonces, por fin, ¿quién ganó? No. Pero no le estoy hablando de las gobernaciones y de las alcaldías. No. ¿Quién ganó? ¿La oposición o el oficialismo? ¿Quién ganó o quién perdió? Ya regreso. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluElexVZLA. Esa es la etiqueta, el hashtag ConcluElexVZLA. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, ConcluElexVZLA. VZLA, la etiqueta. Venezuela, como ya le había dicho, celebró este domingo elecciones regionales y municipales en las que había más de 3.000 cargos en juego, sin que para muchos se cumplieran las garantías democráticas mínimas para celebrar los comicios. Pero bueno, aún así fueron. Estados Unidos, por ejemplo, mantiene que las elecciones no fueron ni libres ni justas. El gobierno estadounidense denunció lo que considera intentos de Maduro para dividir y reprimir a los actores democráticos de Venezuela. El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que se asegura que, voy a abrir comillas, el régimen distorsionó de manera flagrante el proceso para determinar el resultado de esta elección mucho antes de que se realizara la votación. Continúa, la detención arbitraria y el acoso de actores políticos y de la sociedad civil, la criminalización de las actividades de partidos opositores, la inhabilitación de candidatos de todo el espectro político, la manipulación de los padrones de votantes, la censura constante a los medios de comunicación y otras tácticas autoritarias contribuyeron a censurar el pluralismo político y aseguraron que las elecciones no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Eso es lo que dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora, de acuerdo con el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral del régimen, la participación se ubicó por encima del 42%. Eso dice el régimen. Pero a ver, ¿qué más dice el régimen y qué actualizaciones hay en cifras? Bueno, pues para eso me voy con mi queridísima Osmaria Hernández, que desde ayer está con nosotros haciendo la cobertura y, por supuesto, hoy no podía faltar. Hola, Osmari, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntame qué hay de actualizaciones. Bienvenida.
Fernando, buenas noches, un gusto saludarte. Fíjate que cuando conversamos la última vez se hablaba de 20 gobernaciones a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno. Luego, en un segundo boletín, el Consejo Nacional Electoral aclaró que eran 18 seguras, pero había dos que estaban en disputa, Apure y Barinas. Ya recientemente, hace minutos, en la página del Consejo Nacional Electoral se dio el resultado definitivo con 99% de las actas escrutadas en el estado Apure. Se impuso finalmente oficialmente el Partido Socialista Unido de Venezuela con el candidato Eduardo Piñate, con un resultado muy cerrado de 2.01%. Sin embargo, el caso Barinas sigue abierto, sigue en disputa. Se trata de la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, líder de la llamada Revolución Bolivariana. Así que, aunque sigue siendo contundente la victoria del chavismo, este sería un triunfo simbólico para la oposición. Pero además, todos estos resultados han tenido un impacto en el desarrollo del proceso de negociación en México, que estaba en suspenso, y al parecer ese suspenso se va a extender un poco más. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Hay muchas formas de diálogo, del mismo modo que ayer las agencias internacionales y toda la semana y todo el tiempo desde que llegaron los llamados veedores de la Unión Europea dieron a entender al mundo que los únicos observadores electorales que hubiera en Venezuela pareciera que eran los representantes de la Unión Europea, cuando no es así, hay más de 300 veedores del mundo entero. Igual, del mismo modo, pareciera que el único diálogo que existe es el que es auspiciado por el Reino de Noruega. Y, por ejemplo, ayer hubo un evento de diálogo importantísimo en Venezuela, un proceso de diálogo donde los casi 9 millones de votantes de venezolanos y venezolanos fueron a votar, conversaron con sus políticos, conversaron con sus candidatos y conversaron con sus propuestas y, en consecuencia, tomaron una decisión. Esa es la forma de diálogo por excelencia en cualquier sociedad democrática y genera consecuencias inmediatas.
Fernando, hacías referencia a la cifra de participación. Es que cuatro de cada diez venezolanos se sumaron al proceso, el resto se abstuvo. Y esto es un claro mensaje al gobierno, pero también a la oposición. Y esto ha derivado en declaraciones sobre qué hacer a partir de ahora. Reorganizarse, reestructurarse. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el principal líder de la oposición, Juan Guaidó.
Ya sabemos a dónde nos ha traído. No es momento de peleas entre partidos, no es momento de peleas entre egos de liderazgos políticos, es momento de reflexión, de unidad y de trabajo por los venezolanos y para los venezolanos.
Bien, Fernando, es cuestión de horas para que este martes se conozca el informe preliminar de la Unión Europea, la misión de observación electoral. También se espera rueda de prensa de Nicolás Maduro y de Enrique Capriles, así que les estaremos informando los detalles, Fernando.
Así es, Omar, y seguramente mañana estaremos hablando de nueva cuenta de esto porque va a haber muchas declaraciones importantes. Te mando abrazos, Mari, descansa, buenas noches.
Un abrazo, Fernando, buenas noches.
Igual, buenas noches, nuestra Osmaria Hernández en vivo desde Caracas. Vámonos con mi invitado, ¿le parece? Rapidísimo. Y es que yo lo estoy esperando ansiosamente a mi querido Diego Arria, por supuesto, mucha expectativa con las palabras que hoy pueda traer Diego Arria a este programa, ex embajador de Venezuela en la ONU y ex gobernador de Caracas. Me acompaña desde Nueva York. Diego, ¿cómo estás? Te mando abrazo. Es más, te digo algo, ni siquiera te voy a hacer una pregunta. Dime lo que quieras hoy sobre lo que pasó ayer.
Gracias, me quedo Fernando. Vengo, por cierto, de Madrid hace un par de días, donde entregué mi libro sobre el proceso de la guerra de los Balcanes, que espero sea publicado a principios de año. Fíjate, Fernando, yo estaba oyendo algunas de las declaraciones, me impresionan mucho que, por ejemplo, Guaidó hable de que no es el momento de los pleitos, las discusiones. Claro que es el momento de las discusiones. El problema es que no quieren discutirse entre ellos mismos, que son los responsables de no tener, generar entusiasmo en la población. Hoy hablaba yo con un amigo mío, a quien aprecio mucho, y me decía, pero fíjate que lo más importante que sucedió y que es útil recordar, es que ha quedado demostrado de que Maduro no tiene apoyo popular. Esa participación no fue del 40%, fue más bien menor al 30%. Que la hayan inflado, etcétera, es otra cosa, pero eso indica de que sigue, es 11, la menor duda, siguen siendo una minoría. Y esta es una encuesta, ya nosotros que tenemos años, tú mismo, diciendo lo que la falta de apoyo que tiene este régimen, porque las encuestas decían esto o lo otro. Bueno, esta es una encuesta importante porque la gente votó allí. Cuando se habla, no es una abstención, es la falta de participación, que son dos cosas muy distintas. Yo creo que me ha preocupado muchísimo ver que no hay un sentimiento de mea culpa de parte de los dirigentes de la oposición que dicen que tienen 30 partidos, dando la impresión al mundo de que todos los venezolanos estaban agrupados en esos 30 partidos. Y como hemos visto, tiene una pobrísima participación. ¿Y por qué? Porque no confían en ellos, porque no tienen entusiasmo en lo que ellos proponen, y sin la menor duda, porque no tienen credibilidad, Fernando.
Oye, Diego, es que es, lo tengo que decir, es que es patético, porque eso es patético, es la palabra, aunque suene fuerte. Se les va la vida hablando de unidad. Se les va la vida hablando de unidad y no la han conseguido. No la han conseguido. La propia Mesa de la Unidad Democrática, ¿te acuerdas en aquella época que me metí yo en camisa de once varas para denunciar que había una fractura muy importante? Estaba Chugo Torrealba, me cayó todo el mundo encima y después de eso, ¡pum!, reventó la Mesa de la Unidad. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Y es que mientras se le siga yendo la vida hablando de unidad, pero no callándose y lográndola, ¿qué expectativa puede haber en contra del de régimen en un contexto, además, sin garantías, sin condiciones para ir a cabo, para ir a un proceso electoral? Es decir, pareciera todo esto un chiste de mal gusto, Diego. Pero déjame, no te quiero interrumpir. Déjame hacer pausa. Nos quedamos con este pensamiento. Regreso inmediatamente, te doy la palabra. Voy a pausa. Diego Arria está conmigo. Ahora lo escucho. Ya hice mi planteamiento. Vamos a ver qué me dice. Ya ve. Estoy con Diego Arria, le prometí que le daba la palabra, nada más para ubicar a la audiencia si acaban de sintonizar. La unidad que tanto hablan que nunca llega. Diego, adelante.
Pues fíjate, Fernando, tú decías algo, un calificativo que no es exagerado para nada, que es una situación patética cuando se está permanentemente hablando de la unidad. Hoy Guaidó dijo, tenemos que ir a una unidad sincera, o sea, no ha sido sincera, es un reconocimiento de lo patético, de lo desastroso que ha sido. Y yo creo que la, mientras tanto, me quiero Fernando, yo veo que hoy se hablaba más de que entonces tenemos que prepararnos para la presidencial o para el revocatorio. Aquí dejaron de hablar de la gente que sufre en la diáspora venezolana, 5 millones, tanta gente pasando hambre, caminando por la América. De los presos políticos, que la gente las tortura. Se preocupa más la Corte Criminal Internacional por la suerte de los venezolanos y otros organismos internacionales, como el propio secretario general de la OEA, que los propios dirigentes de lo que llaman la oposición, que ya no es, y quedaron demostrados, evidentemente, que no representan nada. Así como Maduro tampoco representa nada, estos tampoco. Y por eso es lo que está comenzando a germinar, y yo creo que será lo que saldrá adelante, es que en el fondo que tienen que irse todos. Ahí lo que se salva es la parte institucional, donde está Guaidó, que es el único que realmente reconoce la comunidad internacional. Nadie habla que reconocen a estos 4 partidos que forman el G4, es a Guaidó. Y que hay que preservar, desgraciadamente, no acaba ni tomará, creo yo, una posición de liberarse de ese encajonamiento en que lo han mantenido estos partidos y que lo han llevado a una situación en la cual una semana decía que había que votar, la otra semana decía que no había que votar, y todavía realmente no sé en qué posición se encuentra hoy. Esto es una situación de desesperanza que el mundo observa. Los veedores, como lo llaman, que están en Venezuela, por ejemplo, de la Unión Europea, que apenas estuvieron un mes, Fernando, estas cosas que ellos llaman de largo alcance, como la Unión Europea, proceso de observación, tiene que ser de 6 meses. En este caso no vieron ni cómo se hizo el registro electoral, ni los software para los sistemas automatizados, ni ninguna selección de nadie. O sea, apenas están visitando la zona durante un mes. No sé qué clase de informe van a producir, pero te garantizo que no será un informe que describirá en detalle las fallas que esto tiene. Pero este para mí no es el problema, porque eso fue una farsa. No, la semana pasada tuviste que el régimen organizó para romper el récord Guinness de la orquesta. Bueno, ahora pueden hacer otra manifestación del sistema político más grande que se ha hecho de complicidad entre sectores de la oposición y el régimen, algo realmente inaudito.
Puede ser también para Récord Guinness, mi querido Diego. Oye, sí, para Récord Guinness es el tiempo siempre que me queda contigo corto, me tengo que ir de nueva cuenta. Diego, te mando abrazo, pero hablemos más estos días porque mañana vienen varias declaraciones que van a ser muy interesantes. A ver si estás disponible, ahí me comunico contigo. Un abrazo.
Con mucho gusto, Fernando. Un abrazo para ti.
Igual, Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU y ex gobernador de Caracas. Ya. Soy Fernando El Rincón, gracias. Buenas noches.